Manuel. Ministro Armando Benedetti, ministro del Interior, buenos días.
Buenos días, don Julio, a usted, a la mesa de trabajo y a sus oyentes.
Ministro, el gobernador ha dicho que él cree que esto ya se arregló, es decir, que anticipó un acuerdo. ¿Usted lo ve igual?
Bueno, son buenas noticias. No sabía que estaba tan positivo el señor gobernador, pero yo viajo hoy a la ciudad de Bucaramanga para encontrarme donde está la brigada con los voceros del paro, con los alcaldes de la región del departamento de Santander, para buscar una solución y mediar en que las cosas se solucionen el día de hoy. No solamente ahí, Julio, sino también en el departamento de Cundinamarca, Boyacá, que es donde más problemas hay.
Señor ministro, algunas voces dentro del gobierno han sugerido que detrás de esta situación pues hay alguna intención política. ¿Usted lo ve así? Y si lo ve así, ¿tiene alguna prueba de lo mismo?
Yo creería que sí. Y la prueba es que realmente quien fija la tasa del predial es el consejo y el alcalde. Se puede buscar, por ejemplo, que haya una exoneración para los más pobres o que los más pequeños solamente paguen el 50% y los más ricos paguen el 100%. Luego lo que sucede, y es buena parte de lo que yo quiero transmitir hoy, o lo más importante para transmitir, es que fue el alcalde y el consejo quienes fijaron las tarifas, no es el gobierno el que fija la tarifa o lo que determina cuánto cuesta el predial. Es posible, que es lo que yo creo que ha sucedido, que buena parte de alcaldes no tuvieron en cuenta este artículo 49 del plan de desarrollo, de que el IGAD lo pone en funcionamiento o lo hace funcionar, y resulta que cuando presentaron los prediales o las tasas, resulta que no previeron que este aumento venía, y lo hicieron sin estar conscientes de que venía este aumento en los avalúos. Eso es lo que yo creo que ha pasado. Luego, yo no quiero echarle la culpa a nadie, pero lo que sí es importante, más allá de que la responsabilidad es de los alcaldes y de los consejos. Si alguien quiere protestar, hay que habría que hacerlo pacíficamente en frente de las alcaldías. Y ahí es donde está la solución, no en el gobierno nacional, en las vías nacionales.
Ministro, el presidente ayer en el Consejo de Ministros allá en Ipiales planteó la posibilidad de meter presos a los alcaldes y a los miembros de los consejos que pues no han hecho caso a lo que dice la ley, y habló de reunirse con el procurador para iniciar los procesos. ¿Usted es partidario de eso?
A ver, yo entiendo que el presidente lo está haciendo es con base en lo que determine la ley, y la ley es muy taxativa en cuáles son los, cuando hay una vacancia absoluta, cuando hay una suspensión por parte del procurador, etcétera. Pero lo que sucede es que hay varios alcaldes que hacen parte de partidos de la oposición que lo que quieren es cerrar las vías, y son los que incitan a las personas, al campesinado, a salir a protestar. Cuando vuelvo y repito, eso es función, bueno, la solución está entre el alcalde y el consejo mediante un acuerdo. Entonces, a eso es lo que se refería el presidente.
Sí, en todo caso, ministro, con el antecedente del propio presidente que tanto ha criticado el hecho de que se vaya a sacar de sus cargos a mandatarios de elección popular, pues es extraño que el presidente ahora hable de esto. Ministro, ojalá se solucione, pero usted decía ahora que los avalúos catastrales y los porcentajes de los prediales los establecen los municipios. Pero es que hay...
los consejos, mediante acuerdo.
Los consejos, bueno. Pero lo que pasa es que el IGAC también ha establecido unos porcentajes que son públicos. Están disponibles desde el 2025 y dice la resolución que estos valores se aplican a partir del 1 de enero del 2026, y hay 550 municipios. Hemos estado revisando acá algunos de los porcentajes que permite incrementar, y hay muchos porcentajes por encima del 1000%. ¿Esa responsabilidad de esos porcentajes no fue del IGAC?
Bueno, lo que hizo fue el IGAC fue actualizar los porcentajes y el verdadero costo del terreno, y eso es lo que hizo el IGAC. Entonces lo que habría que buscar es que los consejos se pongan de acuerdo con el alcalde para otra vez sacar un acuerdo con base en ese avalúo con el interés, porque aquí nadie puede desconocer que hay terrenos que están avaluados por 50 mil, por 200,000 pesos, como sea uno en sabana larga, y que realmente cuesta 50 millones de pesos y no se pagan los impuestos. Aquí lo que se trata es ponerle impuestos a los terrenos de las personas que son ricas, que tienen finalmente el único objetivo de esconder, no pagar impuestos y hacer avalúos bajitos. Ese es un secreto puesto mucho con gritos a voces, y este gobierno nunca en la vida ha tratado de perseguir al menos favorecido o al que va de último en la fila, así que no entiendo por qué la distorsión. Y eso responde un poco la pregunta, hace dos preguntas, de que es obvio que hay intereses de la oposición de querer que las personas salgan a protestar cuando este gobierno nunca ha perseguido a estas personas ni las está persiguiendo, porque resulta que eso es de un acuerdo entre el Consejo y el alcalde.
Ministro, le cambio el tema porque los candidatos están preocupados por su seguridad. Se han presentado pues unas amenazas inaceptables contra Paloma, pero en fin, están preocupados por la seguridad. ¿Cómo va ese tema?
Bueno, estamos preocupados todos, Julio, empezando por el gobierno. Antes de el 8 de marzo, nosotros alcanzamos a asegurar 64 candidatos a la presidencia, y lo hicimos 7 meses antes de las inscripciones, cuando yo era candidato. Eso nunca había pasado, siempre se hacía, era una vez que fueran inscritos candidatos, era que se les prestaba el servicio de aseguramiento, y nosotros lo hicimos. En el caso del candidato Cepeda, que el cual él ha tenido muchos problemas de seguridad, se ha revisado y se ha contemplado y se ha hecho todo lo posible porque tengan esquemas robustos. Aquí no puedo decir, porque tengo entendido que no puedo decir, es el comité que yo presido, es un comité que sale de la Comisión de Seguimiento Electoral, en donde buscamos solamente para darle, solo para darle seguridad a los candidatos a la presidencia. Ese comité que se llama el Corper, es la única función es esa, Julio. Entonces nosotros nos reunimos con una periodicidad de más o menos cada 15 días, no más de 15 días, y en ella también hemos resuelto los temas, sobre todo de Paloma Valencia y de Abelardo de la Espriella. El de Paloma Valencia, la última vez ella hizo unos requerimientos, los hizo en la campaña de ella a través de María Rosario Guerra, pero con quien hablé fue con Daniel Palacios, y con él accedimos en buena parte a todos los requerimientos posibles que nos piden, y créame que no puedo dar detalles, pero créame que es un esquema robusto, y no solamente cuando ellos están en Bogotá, por así decirlo, sino cuando salen a territorio, también la prestación del servicio es bastante amplio, grande, robusto e importante.
Ministro, nos vamos ahora al pabellón de alta seguridad de la cárcel de Itagüí. No es la primera vez que sabemos lo que pasa en las cárceles, pero hay un detallito aquí, además del inventario, que es un absoluto descaro, los carros que entraron sin ningún tipo de requisa, mejor dicho, hicieron lo que les dio la gana. Pero hay un detallito que no entiendo, independientemente de las sanciones que usted nos va a contar, se van a producir con el IMPEC y con los reclusos. ¿Por qué no había cámaras?
Bueno, Julio, tiene que ser propio la corrupción dentro de esa cárcel de Itagüí. Eso no hay otra respuesta que alguien pueda decir diferente a que es obvio que todo el mundo estaba comprado para determinar que se pudiera hacer esa cantidad de hechos, pero ya usted sabe que se tomaron las decisiones de cambiarlo de situación, de traerlo de circunstancias geográficas, de que se vienen para Bogotá. Y bueno, hasta ver si ellos muestran realmente buenos oficios en el tema de la paz, que sí es verdad que ha dado resultados. Eso ha sido una parcial. En Medellín para ese tipo de situación que se está hoy debatiendo y se está dialogando. Pero entonces lo que queda claro, para resumir, es que se cambian de lugar, y hasta que no se empiezan a ver más beneficios o buenos beneficios en los diálogos de paz, entonces no habrá cambio ni habrá otra vez unas circunstancias mejores para esos presos.
Sí, ministro, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el viernes, en un fallo, dijo que no hay sustento ni probatorio ni de ningún tipo para hablar de fraude en las elecciones de 2014, 2022 y 2026. El presidente ha dicho todo lo contrario y le ordena rectificar, y le da 3 días para hacerlo. ¿El gobierno va a rectificar eso? Y si no es así, ¿qué pruebas tiene el gobierno para sostener el supuesto fraude?
Yo le puedo anticipar que se va a aplicar la objeción de conciencia. Eso, vamos a ver qué rayos y centellas van a caer debido a eso que le acabo de decir. Pero lo que no se puede permitir es que el presidente lo que está hablando es con base en un fallo del 2018, de enero del 2018. Ese fallo lo que dice es que se dieron 3 curules a unos partidos que no eran los del MIRA porque se habían perdido 200 y pico mil de votos. Y a eso es lo que se refiere el presidente. Y ese fallo habla de que hay que comprar un software que al día de hoy no se ha comprado. De hecho, si el software que hay actualmente es para hacer un cómputo, es como una especie de software computadora que es el que tiene el Consejo Nacional Electoral. Si hubiera el software por parte del Estado, no tendría por qué contratarse a la compañía Thomas Gray Arsog. Entonces, a eso es lo que se refiere el presidente, que él cuando habla es con base en lo que dijo un fraude. Y además, en la del 2022... hubo otra vez una situación en la cual se perdieron casi 500 mil votos, afectando 4 curules o algo así, en las cuales quedó clarísimo que había habido otra vez una falla. Que quieran decir que es humana o no, nosotros la atribuimos al software, y eso fue lo que sucedió realmente. Entonces, a eso es lo que se refiere el presidente. Entonces, como presidente de la República no puede hablar con base en lo que dijo un fallo, es bastante algo insólito, ¿no?
Pero, mire, ministro, ahí hay otro detallito que a veces el presidente, usted lo conoce, dice cosas que después no puede probar. Habló de la relación entre el candidato de la Espriella y los señores Bautista de Thomas Gray Arsog. El señor de la Espriella retó públicamente al presidente a que demostrara que él conocía al señor Bautista. Él dice que no lo conoce. ¿Ahí cómo hacemos?
Bueno, habría que esperar a que el presidente vuelva a pronunciarse sobre ese tema. Él ha querido guardar cautela sobre ese punto y esperemos a que lo haga. Esperemos a que lo haga, pero lo importante ahí son las 2 cosas. Para ustedes es el tema de la interceptación, para otro sector también es si esa conversación existió o no existió, y si existió, qué clase de gravedad tiene.
Es que sería gravísimo lo que dijo el presidente, sería gravísimo. Y si el presidente lo dice, estoy seguro que alguien se lo dijo y el presidente confió en quien se lo dijo. Pero algunas veces a uno le dicen vainas que resultan no ser probadas. Ministro, suerte hoy en el viaje. No le quito más tiempo y estoy seguro que vendrá usted de vuelta con buenas noticias. Gracias por atendernos, señor ministro.
Muchas gracias, don Julio. Un abrazo.